presentando este código de ética de Radio Nacional. Yo le quería preguntar, doctora, ¿cómo fue trabajar, cómo fue consensuar y elaborar este código de ética que ahora tiene Radio Nacional?
La verdad que fue una tarea apasionante porque imagínense de 50 emisoras de toda nuestra Argentina con una interculturalidad como la que tenemos, convivencias que son distintas y que algunos temas trascienden más hasta por cercanía. Nos ha pasado con la radio de Río Grande, por ejemplo, que quería reflexionar en torno de qué es ético y qué no en la cobertura de las noticias vinculadas con la guerra de Malvinas, algunas otras temáticas que aparecían como los discursos de odio luego del intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación Argentina, la conmoción que causó eso, porque claro, imagínate que todos los martes a las 8:30 de la mañana nos reuníamos siempre en un mismo link de manera virtual por las geografías de nuestro país, que sería imposible hacerlo presencialmente con 50 emisoras a lo largo y ancho de todo el territorio. Y bueno, quien quería participar se sumaba a la hora que podía, se iba cuando se tenía que ir, y allí en ese encuentro iban surgiendo distintas inquietudes, ¿no? Como te decía, cuando fue el intento de magnicidio, bueno, ¿qué tienen que ver los discursos de odio? ¿Cómo podemos usar para erradicarlos? ¿Qué es responsable y qué no, siendo un medio público como Radio Nacional, o distintas realidades vinculadas con el Mundial? Cuando le dimos participación a las audiencias, una de las primeras cosas que dijeron fue, bueno, ¿y qué sería ético en el ámbito del deporte? Hoy es un artículo que integra el código de ética, o con el humor. Nos contaban distintas personas de distintas radios que muchas veces la audiencia no acompañaba el tipo de humor que se estaba haciendo, no lo distinguía como tal, entonces reclamaba porque podía ser algún mensaje hiriente o discriminatorio, y allí la pregunta, que es ético y que no, incluso para el humor. Es decir, que todo este proceso, que duró prácticamente un año, que tuvo mesas de personas expertas, especialistas en las materias que iban surgiendo como eje de debate, finalmente tiene hoy el primer código de ética y carta de compromiso de la radio pública, que es más amplio que el de la televisión pública. Fíjate que el año anterior a este que pasó, hicimos el de la televisión pública. Y este de la radio incluye temáticas como la música, que no estaban en el de la televisión pública, como el humor que les conté, como la ciencia. Y todo esto lo que nos viene a decir es que los códigos de ética tienen que ser elásticos, tienen que ser dinámicos, que hoy los podemos escribir, que hoy los podemos presentar, como que acabamos de hacer en el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555, pero que seguramente a medida que vaya circulando, hagamos las capacitaciones, sigamos debatiendo, van a surgir nuevos temas, nuevos enfoques y se van a incorporar al código de ética que una vez por año se va a revisar. Así que ha sido una aventura, un honor y una felicidad hoy poder presentarlo.
¿Se tomó también en cuenta la opinión? Porque escuché, bueno, participaron muchos especialistas en el tema, se ha tomado también la opinión de cada emisora de Radio Nacional, y también se tomó en cuenta la opinión de los oyentes.
Claro, porque hicimos una convocatoria en la tele también para que las audiencias pudieran expresar qué consideraban que era ético y qué no, o qué temáticas incluir. Y ahora lo que viene es la fundación del observatorio para darle cumplimiento al código de ética, y justamente tiene tres comisiones, una que es de las autoridades, otra que es de trabajadoras y trabajadores, y la tercera que es de audiencias, donde hay personas que o han promovido algún tema que se convirtió en un artículo o son especialistas sobre alguna de esas temáticas. Entonces, por ejemplo, en la comisión de las audiencias del código de ética de la tele, tiene una especialista en personas adultas mayores, otra en afrodescendientes, otras en mujeres, géneros y diversidades, otra integrante que es especialista en derechos humanos, una referente del CONACAI, del Consejo Nacional para la Comunicación Audiovisual de las Infancias, otra de la academia, ¿no? La red de carreras de comunicación está allí en ese observatorio. Es decir, hay una conjunción de miradas, de conocimientos y de enfoques que lo que tienen que hacer es, por un lado, las capacitaciones para quienes no participaron, conozcan el código de ética, no solo quienes trabajan, sino también las audiencias, y luego darle cumplimiento, es decir, que cuando las audiencias reclamen, bueno, a ver, el código de ética dice, por ejemplo, que tienen que cubrir los juicios por delitos de lesa humanidad y no se están cubriendo, eso es un reclamo que tendrán que tratar las tres comisiones y llegar a una unanimidad, porque todo el código de ética se hizo con unanimidad. Digamos, cada artículo que fue pensado, escrito, se imaginan, ¿no? Cientos de personas dando su opinión para escribirlo, cuando se consensuó finalmente, se elevó a votación cada artículo y en todos los casos fue por unanimidad.
¿Cuáles son los ejes principales en lo que justamente se ha pensado y se ha diseñado este código y cómo se va a hacer de alguna manera para implementarlo? Para
la radio y la televisión pública somos los únicos con código de ética, pero de la Argentina. En otras latitudes hay códigos de ética en la radio y en la televisión, incluso en los medios públicos como consorcio, como tal, por ejemplo. Bien. En México, es decir que parte del conflicto era ese, que en el mundo los medios públicos y los medios en general tienen códigos de ética en el marco de la autorregulación, pero en la Argentina no. Había muy poquitos códigos de ética en algunos medios gráficos y que estaban escritos por quienes se consideran los dueños, ¿no? Aquí lo que hicimos fueron debates durante meses y meses y que lo escribieran trabajadoras y trabajadores. Entonces ahí sí somos la primera radio pública en tener el código de ética, la primera radio en hacerlo colectivamente con trabajadoras y trabajadores, en hacer una carta de compromiso también, y en la televisión lo mismo. Bueno, el primer artículo dice que nuestra comunicación, nuestra labor, deberá ser siempre despatriarcal, decolonial, respetuosa de la diversidad y de la comunicación como derecho humano, y en el marco también de lo que consideramos la desmercantilización, ¿no? Que no considerar la información como una mercancía. Y luego el resto del articulado se expide directamente sobre agendas, enfoques y fuentes, dándole voz a grupos históricamente vulnerados, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, colectivos LGTBIQ+, pero también personas privadas de libertad, y hace una serie de enunciaciones. Luego agrega posicionamientos muy claros con respecto a los derechos digitales de las audiencias, qué hacer con los discursos de odio, qué hacer con las fake news, las diferencias de las falsas noticias. Luego hay un articulado específico, como les decía, sobre el humor, qué es ético y qué no, el humor que es para hacer reír y no para herir. Luego tiene otros contenidos vinculados con la ciencia, con el ambiente, con los pueblos originarios, con los pueblos indígenas. Es decir, va abordando las distintas temáticas que fueron de interés de quienes se fueron juntando durante todo el año. El deporte, la música, realmente es muy integral, es innovador, porque, claro, tal vez por una cuestión epocal, el código de ética se hizo ahora, donde hay mayor circulación de discursos de odio, donde se reconocen las fake news y la infodemia. Entonces hay otros códigos de ética del mundo que no se expresan sobre estas temáticas. Pero, y por eso se hace, pasa a ser el primero en abordar estas conflictividades, ¿no?, del campo comunicacional. Y eso lo hace muy, muy interesante y abierto a que, frente a otras realidades, también en estas capacitaciones que vamos a hacer, en estas presentaciones públicas en distintas radios, bueno, nos sigan trayendo inquietudes, lean el código de ética, hagan una crítica, hagan observaciones, de manera de seguir acrecentando la participación.
¿No? De ser nuevo, el primer código de ética, inspirado en algo, o fue una construcción quizás un poco más difícil porque no había dónde apoyarse.
Claro, es interesante la pregunta. Partimos el debate de una sistematización que hice de los otros códigos de ética que existen en buena parte del mundo occidental y sobre todo los de América Latina. Fui poniendo tema por tema qué decían estos otros códigos de ética y a partir de la lectura de ese documento base surgieron el resto de los debates. Acá lo interesante es que el código de ética de la televisión pública, tanto como el de la radio pública, se construye a partir del reconocimiento de la existencia de otros códigos de ética, de sus posicionamientos, pero la verdad es que va mucho más allá por esto que les decía, ¿no? Porque, bueno, lo terminamos a fin del año pasado y la realidad de la Argentina y la realidad de la pospandemia a nivel mundial ha traído algunas conflictividades que antes no teníamos, como las fake news, que se diferencian de las noticias falsas por muchos aspectos, entre ellos porque una noticia falsa es una información inexacta y o agraviante, y una fake news es desinformación construida a propósito para apelar a las emociones, para generar polarizaciones, para manipular a la opinión pública, pero sobre todo cuando hay baja mirada crítica de manera de viralizar, ¿no? De difundir ese contenido que apeló a mis emociones y por eso rápidamente lo pasé sin reflexionar si era verdad o si era mentira, y usa herramientas como la inteligencia artificial, los robots y los algoritmos para darle un nivel de circulación inédito a una velocidad inédita también. Y lo que buscan, en definitiva, es vulnerar las democracias, ¿no?
Que se sepa que este es el código de ética de nuestro medio, porque si bien cada medio tiene sus normas, también hacerlo público es muy importante, muy interesante, sobre todo una radio como Radio Nacional que llega a absolutamente todo el país.
Es fundamental, un código ético que no es público no sirve de nada, es algo que se escribe para porque da prestigio y nada más. El código de ética de la carta compromiso en el caso de la radio, como todos los códigos de ética, deben ser públicos, deben tener un mecanismo de cumplimiento, que puede ser una defensoría, puede ser el observatorio, como vamos a crear aquí en la radio, y luego las audiencias tienen que conocer también no solo su contenido, sino tener una forma de presentar ese reclamo y luego una respuesta. Así que ahora lo que viene por delante, como les decía, es crear ese observatorio, y una vez que está creado el observatorio, tenemos 180 días para hacerlo, se pone en circulación, por supuesto que ya se puede ir contando, ustedes le pueden ir contando a la audiencia, lo pueden ir leyendo, pero luego se oficializará toda la difusión del código, se harán las capacitaciones y el código entra en vigencia el 5 de enero de 2024, un año después de haber sido aprobado por el directorio de RTA.
Ahora cuando te escuchamos, hablas mucho de las audiencias, un término que comenzamos a incorporarlo también nosotros, porque allí está representado seguramente el reconocimiento de diversidades, interculturalidad, y también algo importante que se trató mucho en el código es la soberanía nacional, o sea, llegar a esos lugares donde por allí estamos en límite con frontera con otros países, y saber qué quieren escuchar, de qué se trata, cómo es su vida, y llegar con la música, con el humor, que se habló tanto del humor, saber cuáles son los límites, hasta dónde no herir a otra persona. Digo, ha sido algo bastante amplio el abanico que se ha tratado para poder estar incluyendo a todos.
Realmente amplísimo, y vos sabés que yo no me imaginaba que iba a ser tanto, sinceramente, que pensé que ya con el código de ética de la televisión pública iba a ser mucho más rápido la elaboración del de la radio, y sin embargo, el altísimo nivel de compromiso de trabajadoras y de trabajadores, el alto nivel de cuestionamiento en cuanto a cuál debe ser el rol de quienes trabajan en una radio pública, la mirada con respecto a en este tiempo, ¿no? La cuestión epocal, hoy, ahora, cómo tiene que ser el ejercicio profesional, el comunicacional, sobre qué áreas tenemos que prestar atención. Y bueno, allí fue entonces que tenés este abanico temático que no es otra cosa que la realidad que transcurre o que se va construyendo al marco de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Que hablamos de temáticas vinculadas con la ciencia, con el ambiente, con los grupos históricamente vulnerados, con los derechos digitales, con la fake news, la infodemia, los discursos de odio, con los delitos y los juicios por delitos de lesa humanidad, con la violencia institucional, con el derecho de rectificación y respuesta. En fin, realmente ha sido un trabajo extraordinario que yo no tengo más que agradecer a ese colectivo tan inquieto, ¿no? Y tan indagador, porque todas las reuniones era un tema nuevo, o volver sobre uno que ya habíamos tratado y reabrirlo. La verdad es que hay un preciosismo en esta labor que merece ser destacada sin lugar a dudas.
¿Sería también una linda invitación para los medios privados para que tengan sus propios códigos de ética?
Sí, por favor. Es la invitación a que todos los servicios de comunicación audiovisual, incluso los medios, las redes, todo lo que transcurre en el ámbito digital, que le digan a las audiencias cuáles son sus compromisos, qué consideran ético y qué no, y que las audiencias participen, que reclamen, que también construyan la comunicación. Queremos, así como en la Argentina se creó una marea verde, bueno, que se cree una marea ética. Yo decía que florezcan 1000 códigos de ética, porque lo que necesitamos para mejorar la calidad de la democracia es participar. Y es en la participación que escuchamos a las otras personas, que encontramos puntos comunes, que aprendemos. Y de eso se ha tratado todo este recorrido con el código de ética. Nos fuimos formando a medida que íbamos preguntándonos, encontrando respuestas que nos enseñaban y pudiendo ofrecer muchas veces también conocimientos que teníamos, compartir. Con mucho amor por la radio pública, y con mucha necesidad de sabernos en aprendizajes constantes. De manera que creo que es un gran mensaje, sobre todo por el nivel de degradación que hay en el periodismo en general, en la comunicación, que tanto la radio y la televisión de gestión privada con fines de lucro, bueno, se sume a esta vanguardia en la que hoy hemos dejado a la radio pública.